Muchas son las actividades o actuaciones que tiene la Administración. Hoy vamos a conocer y a entrar en las características de una de ellas, la de fomento administrativo. Para ello nos acompaña la profesora Carmen Fernández, con quien vamos a analizar en especial la subvención. Buenos días, profesora Fernández.
Hola, buenos días.
Cuando se habla de fomento administrativo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, esto es una palabra bastante al uso, ¿no? Pero en derecho administrativo, cuando se habla de fomento, en realidad lo que se está identificando es una actividad administrativa más. El derecho administrativo prevé varios tipos de acciones de la administración pública para con sus particulares y con otras administraciones, ¿no? Y este tipo de acciones pues puede tener diversos objetivos, o bien gestionar un servicio público, o bien controlar o inspeccionar la actividad privada, o sancionar, arbitrar, y también fomentar determinadas actividades de los particulares que se han identificado por las administraciones como prioritarias, ¿no?
¿Pero podemos concretar en qué consiste esta actividad de fomento?
Bueno, pues se entiende por fomento aquella modalidad de intervención o de acción administrativa que trata de dirigir la acción de los particulares hacia fines de interés general mediante el otorgamiento de incentivos diversos, ¿no? Se trata, pues, de una actividad persuasoria, estimulante, dirigida desde el poder, desde la administración, para que se lleven a cabo determinadas actividades privadas que es de interés promover, que se identifican como dignas de ser llevadas a cabo, ¿no?
¿Esta actividad viene de antiguo o es una actividad de la administración nueva?
Bueno, es de las más antiguas, ¿no? Es tan antigua como nuestra misma civilización. En el despotismo ilustrado, en el siglo XVIII, fue cuando se utilizó de forma más consciente. En nuestro país, por ejemplo, la construcción del ferrocarril pudo hacerse por las ayudas económicas con que el Estado estimuló a las compañías concesionarias. En el siglo XX, estas ayudas económicas que constituyen la actividad de fomento se extienden a todos los sectores productivos, a pesar de que la subvención en sí misma tiene el peligro de la propia corrupción o del falseamiento de la libre competencia empresarial. Pensemos, por ejemplo, que en el marco de la crisis económica actual, el Plan E o esta famosa ley que va a ser aprobada, la Ley de Economía Sostenible, con toda probabilidad lo que va es a recoger importantes medidas de fomento y de estimulación a la economía vía subvención o vía otro tipo de ayudas económicas.
¿Y qué tipos de actividad de fomento existen?
Bueno, si utilizamos el criterio de las ventajas, porque puede haber varios modelos de clasificación, pero si utilizamos el criterio de las ventajas que obtiene el particular, las medidas de fomento pueden ser distintas. Pueden ser de tipo honorífico, como es el caso, por ejemplo, de condecoraciones militares, títulos nobiliarios, calificaciones académicas de matrícula de honor, laudes, estas cosas que nos parecen todas como sueltas, en realidad responden a una actividad de fomento de carácter honorífico, es decir, te dan un honor y eso mismo constituye el fomento para que tú estés estimulado a hacer la actividad que se supone que debes hacer. También, atendiendo a este criterio de la ventaja que obtiene el particular, pues pueden ser medidas de fomento de tipo económico. Estas son quizá las más importantes, ¿no? Las subvenciones, las primas, las desgravaciones fiscales. Y también existen medidas de tipo jurídico, por ejemplo, concesiones a los descubridores de una mina, concesiones de uso a los descubridores de fuentes de pozos de agua, beneficiarios de una expropiación forzosa, etcétera, ¿no? Luego, desde la óptica de cómo se conceden, pues hay medidas de fomento que se adoptan con mayor discrecionalidad que otras y, por tanto, pues se puede hablar desde este nuevo criterio como medidas de fomento más o menos discrecionales, más o menos regladas.
¿Y qué diferencia existe entre la medida de fomento de incentivo económico y la subvención propiamente dicha?
Bueno, la subvención tiene unas características que en sentido estricto no tiene la ayuda económica, ¿no? La subvención es, en primer lugar, una atribución patrimonial a fondo perdido. Y, por tanto, no es tal subvención ni la exención fiscal, ni la devolución de impuestos, ni avales de ningún tipo. Por otro lado, la subvención siempre procede de una administración pública, de forma que no siendo esta la que la concede, no estamos ante subvención. Y, de otro lado, la atribución patrimonial en que consiste la subvención siempre está afectada al desarrollo de una actividad del beneficiario, ¿no? Quedan, por tanto, fuera del concepto estricto de subvención, pues premios o primas. Pero la legislación española y comunitaria, lejos de este concepto estricto de subvención, utilizan un concepto amplio, comprendiendo toda clase de ayuda económica pública con el fin de, no tanto porque lo sea, sino para ejercer un control, una fiscalización, ¿no? La ley 38/2003, que es la que regula las subvenciones en nuestro país, define como subvención, por eso, toda disposición dineraria realizada por una administración pública a favor de personas públicas o privadas, pero con el fin de lograr esa fiscalización. Y precisamente por ser la subvención una relación jurídica de naturaleza administrativa, es muy importante saber que todo litigio relativo a ella es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
¿Y qué requisitos ha de tener una subvención para ser considerada como tal en derecho español?
Bueno, hay muchos requisitos de tipo procedimental, pero bueno, me voy a referir a tres que son claves, ¿no? De un lado, que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. Esto es muy importante porque si no sería una especie de pago por algo. Es decir, sí que es verdad que se vincula a una actividad del beneficiario, pero no hay una contraprestación directa, ¿no? De otro lado, esa entrega, ese fomento, esa subvención está sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, al cumplimiento de un proyecto, de una actividad o comportamiento determinado. Porque de no ser así, de dar al beneficiario sin más la subvención, sin vincularlo a ningún tipo de proyecto, pues sería una subvención de tipo personal, cuando en realidad la subvención lo que trata es de fomentar una actividad económica determinada, ¿no? Y la tercera cuestión, el tercer requisito sería que el proyecto o la acción o la conducta que tenga por objeto fomentar esa actividad del beneficiario tenga interés social, lo cual es lógico. Es decir, no se trata tanto de beneficiar al beneficiario estrictamente de la subvención, sino al conjunto de la sociedad. Es decir, se fomenta por algo. Y me remito en ello pues a este plan E. ¿Por qué? Pues porque esto genera trabajo, estimula la economía y probablemente en eso, como les decía, consista la ley de economía sostenible.
Siempre que se habla de pedir y obtener una subvención, se dice que es pues muy difícil, que hay mucho papeleo. ¿Eso es cierto o bueno, es un tópico?
Sí, no, esto en la universidad, estos somos especialistas en criticarlo, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, en el mundo universitario, solicitar cualquier ayuda de proyecto pues está envuelto en un sinfín de requisitos burocráticos que realmente hasta para los administrativistas resulta pedregoso, ¿no? Hay especialistas de la subvención, es evidente. Pero también es verdad que todos estos requisitos responden y cumplen una misión. Es decir, hay que garantizar muchas cosas en una subvención. Lógicamente que el proyecto lo merezca, que realmente esté controlado, que lo dirija quien merece, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, todos estos principios a los que ha de responder la subvención traen como consecuencia toda esa gran carga burocrática. Y estos principios pues no son otros que el de publicidad, el de transparencia, el de la concurrencia, el de la objetividad en la concesión, la igualdad, la libre competencia, la no discriminación, etcétera, etcétera. Por tanto, que sepamos, a pesar de lo que cuesta solicitar y obtener una subvención, que todo ello responde a algo, ¿no?
¿Todas las subvenciones se gestionan del mismo modo?
No, bueno, con alcance general la nueva ley permite que en lugar de ser directamente la administración la que lo otorgue pueda ser una entidad colaboradora, que a su vez puede ser privada o pública, pero que también ha de tener una serie de características, ¿no?
Nos ha dicho que es complicado efectivamente el pedir y obtener una subvención, pero ¿qué procedimiento habría que seguir para conseguir una subvención, teniendo en cuenta todas las garantías que nos decía antes?
Bueno, muy a grosso modo existe un procedimiento ordinario de concurrencia competitiva que se inicia siempre de oficio, es decir, por parte de la administración, y que tiene por objeto comparar todas las solicitudes presentadas, ¿no? Luego está el procedimiento de concesión directa, que se aplica cuando la cuantía viene impuesta a la administración por una norma de rango legal o cuando las subvenciones están previstas nominativamente en los presupuestos públicos. Esos serían los dos procedimientos, básicamente.
Me imagino que si, como usted señala, profesora Fernández, la subvención es una relación jurídico-administrativa, se ajustará en cuanto a causas de nulidad, modificación y obligaciones a la legislación administrativa general, ¿no?
Sí, sí. En principio se aplica, como señala la propia Ley de Subvenciones, la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 30/92, salvo que otra cosa señale la propia ley para determinados puntos, ¿no? Por ejemplo, las obligaciones de los beneficiarios están muy detalladas en la ley del 2003, porque esto no deja de ser una garantía, un control del buen uso de los fondos, ¿no? Y así se señala que el beneficiario pues tiene que cumplir con toda una serie de requisitos, pues que ha de cumplir el objetivo de la subvención, ejecutar el proyecto, realizar la actividad, adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones. Es decir, que los puntos que están más detallados en la ley de subvenciones pues concretan a la ley 3092.
Y ya por último, profesora Carmen Fernández, ¿qué sucede si el beneficiario no cumple alguno de estos requisitos?
Pues que les dé aplicación el régimen sancionador, y esto es muy importante. Es decir, si no hubiera régimen sancionador, si no se cerrara el círculo en torno a las obligaciones y responsabilidades del beneficiario, pues sería no ya a fondo perdido, sino perdidos los fondos, ¿no? Es decir, no se hubiera cumplido el objetivo del fomento propiamente dicho, ¿no? Y este régimen sancionador que está previsto en la Ley General de Subvenciones, pues recoge sanciones de tipo pecuniario o la pérdida de la posibilidad de solicitar nuevas subvenciones, bien sea esta de con carácter temporal o definitivamente, ¿no?
Hemos visto en estos minutos que hemos estado charlando con la profesora Carmen Fernández de Derecho Administrativo cómo es la actividad de fomento de la administración. Muchísimas gracias, profesora Fernández.
A usted, adiós, buenas.